A lo largo de los próximos 54 minutos van a pasar por aquí muchas caras conocidas. Vamos a tener, bueno, de hecho lo tenemos ya con nosotros, a uno de los escritores más exitosos del momento, y es que encima es que es muy buen amigo, que es Javier Sierra. Javier, muy buenos días.
Buenos e impresionados días.
Impresionado, ¿verdad? Es
sí,
que este estudio de radio impresiona bastante,
este
yo creo.
Este impresiona, sí, yo me quedo con este.
Yo también. ¿Qué quiere que te diga? Nos apuntamos y nos venimos los dos. Vamos a hablar con Javier Sierra un poco de todo, de su último libro. Por cierto, ¿qué edición lleva ya?
Vamos por la quinta edición de La Pirámide Inmortal, la verdad que muy bien.
¿Cuándo salió? Quiero decir, para que la gente sepa la velocidad, ¿eh?
Bueno, salió el 27 de agosto, y desde agosto a diciembre, 5 ediciones, 100.000 ejemplares.
O sea, que va a ser edición por mes, ni eso.
Ni eso,
no,
ni
no,
eso.
A un par de ediciones por mes. Uh-huh. ¿Cuántos escritores españoles en estos momentos pueden presumir de algo parecido? Yo creo que muy pocos, ¿no?
Bueno, es un momento difícil para la cultura y para el acceso a la cultura, y por lo tanto el hecho de que un libro llegue a lectores, que el lector se acerque a la librería y lo compre, pues digamos que es un pequeño reto, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que hay pocos autores que pueden, digamos, alcanzar esto, pero yo soy muy confiado en el sentido de que creo que libro llama a libro, y que el hecho de que haya mucha gente que compre mis libros también quiere decir que entran en librerías y que se llevan libros de otros autores.
Pues ya aprovechando, dices, voy a poner el de Javier Sierra y de paso, mira,
me voy a llevar este.
Sí, yo soy de esas. A mí me dejas soltar en una librería y no, es no parar. Bueno, vamos a hablar contigo, Javier. Vamos a tener también por aquí a Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que nos va a traer el manuscrito de Móstoles, ¿eh?
Okay,
el auténtico, que sirvió, para que se hagan ustedes un poquito la idea, sirvió un poco como de borrador de aquella constitución, de la Pepa, vamos, no de esta, sino de la constitución de la Pepa. Va a venir por aquí un grupo musical, dos chicas estupendas, que se llaman Día D, que nos van a hacer música en directo. Vamos a estar con Gloria Talavera, que en estos momentos anda por ahí a la caza y captura de Pedro Sánchez, que andaba por ahí, está revolucionando a las señoras, a los señores, está firmando autógrafo como si fuera, vamos, Chayanne directamente. A ver si conseguimos verle. Javier, vamos con lo nuestro. O sea,
pero
a pesar del revuelo,
que tu índice de temas para esta mañana tiene su conexión sutil, ¿eh? Porque estabas hablando del manuscrito de Móstoles. Todo eso tiene que ver con la llegada de los franceses a España,
sí,
claro,
¿verdad?
Con Napoleón.
Es verdad.
Y Napoleón es el protagonista de La Pirámide Inmortal.
De tu Pirámide Inmortal. Yo no sé si de tanto hablar de un libro uno acaba desgastándolo. Quiero decir, para sí mismo.
Mira,
un poquito.
Yo me atribuyo siempre un mandamiento que aprendí de Ernest Hemingway, ¿no? Hemingway, que está como también muy unido a este país, como todo el mundo sabe, decía que cuando uno publicaba un libro, lo que tenía que hacer era malabarismos para no tener que contar el libro a los periodistas, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando hablo de La Pirámide Inmortal, hablo de mis viajes a Egipto, de mi noche en la Gran Pirámide para escribir esta peripecia, hablo de los misterios que rodearon la llegada de la expedición francesa al país de las pirámides, y de cómo había muchos masones dentro de aquel grupo, y no hablo de la novela. La novela
ya.
Es que tiene que leerse, tú lo sabes.
Es cierto, ¿no?
Claro.
Es andar contando una novela, aparte que es un rollo para uno mismo. Quiero decir que cuando ya le han hecho 19.000 entrevistas, las 19.000, uno ya no sabe uno más qué decir.
Pero tiene una ventaja eso de ir contando o accediendo a entrevistas en una campaña, digamos, de promoción larga, como es la de uno de mis libros, y es que, oye, tienes la oportunidad de venir a hablar en el Congreso de los Diputados.
Por
es
ejemplo.
Decir, claro, y esto es un lugar muy evocador. Cada uno de los nombres que están en las paredes, ¿no? Daoíz, Velarde, Álvarez, Palafox, Moreno, Juan de Padilla. Yo estoy leyendo aquí varias placas de mármol con esos nombres impresos, que son parte de la historia de España, que cada uno tiene una novela, que este lugar tiene también sus novelas, que los autores españoles no nos atrevemos a hacer demasiadas novelas, por ejemplo, sobre el Congreso o sobre la vida política, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre el Capitolio y lo que ocurre en el Capitolio, encontramos muchas novelas en las estanterías. Es decir, que cuando yo entro en un sitio de estos, medito este tipo de cosas, ¿no?
Oye, a lo mejor convendría pasar una noche dentro del Congreso de los Diputados a
pues,
solas, ¿no?
Pues mira, es un sitio que no tiene muy buena fama para pasar una noche dentro, ¿no? Es decir, pueden pasar cosas, es verdad. Y luego, fíjate, es un lugar, este Congreso de los Diputados, que yo creo que en algún momento nos deberíamos replantear construirlo de nuevo. Y te digo por qué. Porque sí, es un lugar histórico, pero no es representativo. En Madrid apenas se ve el Congreso de los Diputados. Está en la carrera San Jerónimo, cuesta abajo.
Es muy estrechito, sí.
Es un edificio que junto al Palace, el Palace impresiona más. Pero fíjate cómo son los congresos de las grandes potencias, ¿no? ¿Cómo es el Capitolio? El Capitolio está sobre una colina.
¿Es verdad?
Nadie puede construir por encima del Capitolio. Fíjate cómo es, por ejemplo, el Reichstag, el Parlamento alemán.
Es verdad, también, sí.
También impresionante.
Sí. No, estoy pensando, sí, sí, es verdad, estoy pensando en distintos edificios que albergan los distintos parlamentos.
¿Y sabes
y
por qué?
Están en sitios muy visibles.
Eso es, pero esto es una reflexión interesante, porque en el fondo el poder que emana de aquí, el poder del pueblo que emana de aquí, tiene también que imponer, es decir, tiene que ser una referencia en la ciudad en la que está. En Madrid el Congreso de los Diputados está escondido, pero no solo el Congreso. Reflexionemos un poco
sí,
más.
Claro.
Piensa, por ejemplo, en donde vive el presidente del gobierno, en el
¿verdad?
Palacio de la Moncloa. Está a las afueras, en un socavón, donde
sí.
está la Casa Blanca. Es una calle de Washington. Los vecinos ven al presidente salir. ¿Dónde está Downing Street? Es una calle de Londres. Aquí el presidente está como alejado del pueblo. Yo creo que hemos cometido una serie de errores simbólicos.
Oye,
con
los
edificios.
Nos llevamos al presidente a vivir al Palacio de Oriente, por ejemplo.
No,
mira,
pero,
¿ves? Ahí es un sitio visible.
No, pero ese sería para la Casa Real, ¿no? Que es
sí.
el Palacio Real. Pero fíjate, un sitio que se barajó en su momento para que fuera residencia del presidente del gobierno es el Palacio de Buenavista, que está en la
sí.
Cibeles, donde está
sí.
el cuartel general del ejército. Ahí sería un buen sitio, por
ejemplo.
Ahí
sería un buen sitio, muy cerquita del Palacio Linares.
Claro,
ya que,
porque aquí vamos. Un ciudadano, fíjate,
sí.
yo me he encontrado con personas de Valencia, de Alicante, me he encontrado gente de Extremadura ahora entrando aquí en el hemiciclo, que han venido expresamente para ver el Congreso de los Diputados. Esa gente que viene a Madrid a ver Madrid no aprecia los lugares donde está el presidente del gobierno. Con suerte se tropezará con el Congreso de los Diputados, pero,
sí.
pero seguramente la atención se
sobre
la llevará
si
el Prado,
en el
Prado, ¿no?
En el Ritz, que
eso
está
es.
Muy cerquita de aquí, pues a lo mejor.
Luego yo creo, de verdad, que
sí.
somos malos, malos, manejando los símbolos institucionales. Aquí deberíamos darle una vuelta.
Bueno, yo quiero hablar de esto que me has dicho, me has dejado un poco inquieta cuando me has dicho que el Congreso de los Diputados no es un buen sitio para pasar la noche, pero es que tengo a Sergio Rodríguez, que, vamos, se ha leído tu libro, se lo leyó según saliste, viniste a nuestro programa a presentarlo recién puesto en las librerías, y él, nada, esa misma noche que leyó el libro, ya dijo, una auténtica maravilla, y está,
lo he sacado
ha querido
de...
estar también aquí sentado. Pero esto de que nos dice Javier, Sergio, de que no es buen sitio para pasar la noche el Congreso, yo no sé si lo dice... porque el Congreso está construido en los terrenos que eran un antiguo convento, y en ese convento había un cementerio.
Ángel del Río lo ha contado hace un momento.
Exactamente, y los cementerios de toda la vida ha dado muy mal fario, ¿no? Lo que dice la historia es que da muy mal fario construir algo encima de un cementerio.
Y es verdad, fíjate que incluso hay otros lugares no muy lejos de aquí, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que aparte del mal fario que da ya solamente hablar sí. del Ministerio de Hacienda, lo cierto es que durante la Guerra de la Independencia... uno de los, bueno, hay una especie como de fosas en los patios, fueron utilizados como fosas de enterramiento común durante la Guerra de la Independencia. Sí. También da cierto yuyu entrar ahí y pasar una noche, sobre todo cuando conoces la historia, ¿no? Y claro, en este hemiciclo han pasado tantas cosas, antes de que fuera incluso hemiciclo,
claro.
que bueno, que hay que andar con cuidado.
El Reina Sofía, si me permitís, está bien. Se
bueno,
encontró
Reina
cantidad
Sofía...
de cadáveres, porque era un antiguo hospital. Y...
Claro, el hospital de... Sí, sí, el hospital Don Carlos.
El hospital de jornaleros de Maudes también, creo
eso
recordar.
Es.
Bueno,
sí, sí.
El Museo Antropológico, muchos... que tiene su fantasma de toda la vida. Y fíjate, tú que has pasado por tantos sitios y al final no puedes evitar, Javier, en todas tus novelas, meter algún puntito de aquellos inicios cuando tú y yo nos conocimos y eras iba a decir un aprendiz de periodista porque eras tan pequeño, pero quiero decir que a ti lo que te interesaban sobre todo eran los fenómenos paranormales. Estabas con Bruno Cardeñosa, con
Germán de Argumosa.
Germán de Argumosa, qué miedo me daba a mí cada vez que sacaba aquellas
psicofonías
del profesor Fassbinder de la Universidad de Friburgo. Fíjate cómo me acuerdo, a mí aquello me impresionaba muchísimo. Y tú no puedes evitar, porque todos tus libros tienen ese puntito. Yo no sé si porque después de tantos años de convivir con los fenómenos o con el estudio de los fenómenos paranormales, ¿crees más en ellos o crees menos?
Pues mira, creo menos, pero los estudio más. A ver, me explico. Yo creo que esto de los fenómenos paranormales no es una cuestión de fe, es una cuestión de que ocurren, pero no sabemos por qué ocurren. Y seguimos casi en un punto muy parecido a cuando nos conocimos. Sí. Están las dos grandes teorías todavía hoy, las de que, en fin, las que creen que los fenómenos paranormales se producen o son provocados por el más allá, es decir, por espíritus de los muertos que desde el más allá hacen sus cosas aquí, o los que creen que son cosas que produce nuestra propia mente, que es muy poderosa.
Nuestras energías.
Eso es,
¿no?
Nuestras energías. Sigue sin haber acuerdo para, o consenso para explicarlos, pero eso también es lo que genera el debate y a mí es lo que me gusta también.
Uh-huh. ¿No? Y tú no has conseguido saberlo. Quiero decir,
no has conseguido
percibir algo que digas, no, esto clarísimamente son mis energías, o esto clarísimamente es que no tiene otra explicación posible que la de... Yo ya no hablo solamente de... Siempre tendemos a pensar que los espíritus pueden ser de... Son de personas que han fallecido. ¿No? A lo mejor son un mundo paralelo, no lo sé.
Lo raro, vamos a llamarlo así, entre comillas, tiene mucha gradación. Hay muchas clases de fenómenos, ¿no? Están, sí, a lo mejor, imagínate que un micrófono de repente empieza a moverse solo delante de nuestros ojos aquí en el Congreso.
No me lo digas ni en broma. Tú estarías encantado.
Eso sería un fenómeno.
Yo me quito un zapato, le doy al micro y jorobo el fenómeno paralelo. Normal fijo.
Pero también hay otros de la vida cotidiana que seguro que a todos los oyentes le han sucedido. El estar pensando en un primo lejano que hace 2 años que no sabes nada de él,
sí.
Y suena el teléfono y es el primo, ¿no? Bueno, sí. Pues evidentemente ahí hay una conexión que no es física, pero que existe, que es real, ¿no? Uh-huh. Ahí está introduciendo muchos elementos de reflexión la física cuántica, ¿no? La física cuántica que nos explica que no todo funciona como nos dijo Newton, que no todo es acción y reacción, sino que hay cosas que están conectadas de manera instantánea con fuerzas que superan la velocidad de la luz y que hacen que el pensamiento en un momento dado en una determinada persona, en un ser querido, se manifieste en el acto, en una llamada de teléfono, ¿no? Estas cosas pasan.
Bueno, hablaba Javier de sus dudas sobre la percepción extrasensorial, si viene de dentro o fuera, de fuera dentro, estos fenómenos. De lo que hay ninguna duda, Eli, es del entusiasmo y la simpatía que genera, porque Javier, además de una persona encantadora que tenemos aquí, afable, con su sonrisa...
Que es un fenómeno.
Es un fenómeno de masas, lo he comprobado. Antes, en cuanto ha llegado, lo han acosado así, cariñosamente, unas paisanas de Aragón, una compañera de prensa también de aquí del Congreso nos ha pedido que le dedique el libro. ¿Cómo lo haces?
Pues fíjate tú, con mucho trabajo, supongo.
Sí, pero hombre, yo agradezco mucho estas muestras de cariño porque son también muestra de respeto por un trabajo de muchos años y es muy emocionante escribir una historia. Ahora, por ejemplo, una compañera del Congreso se ha acercado para que le dedicara el libro a su hijo. Era el maestro del Prado. Entonces, y me contaba, no, es que mi hijo tiene 13 años y te ha leído. Bueno, para mí eso es lo más emocionante. Es decir, que haya una persona de 13 años que ya se mete en este tipo de historias, que de repente va al Museo del Prado con mi libro debajo del brazo a ver esos cuadros y a ver la interpretación A y B y C que doy en la novela. Bueno, eso es maravilloso. Uh-huh. Porque lo que hago con mi trabajo es, o por lo menos lo intento, es estimular la curiosidad. Uh-huh. Y yo lo percibo por mis hijos también pequeños. Cuando tú estimulas la curiosidad en una tercera persona, esa persona te está inmensamente agradecida. Porque ser curioso, sentir la chispa de querer saber más, es sentirse vivo. De verdad, es sentirse vivo. Es saber que tu vida merece la pena, que vale la pena para algo, ¿no?
Uh-huh. A lo largo de estos años, Javier, para escribir tus libros, y luego porque tú eres así, pues te has interesado por muchísimas épocas distintas a la nuestra. Desde Egipto a Napoleón en tu última novela, en el Museo el maestro del Museo del Prado. Vamos, claro. Ahí pasan
por todas,
la cena secreta
con Leonardo,
que es un personaje que me apasiona. ¿Cuál de todas las épocas crees que ha sido la más enriquecedora para el hombre? Porque siempre tendemos a pensar que ha sido esta, porque es la nuestra, y porque, bueno, pues la ciencia avanza mucho, la tecnología avanza mucho, los tiempos se han acortado y al mismo tiempo nuestra vida se ha prolongado. Pero eso no quiere decir que haya sido la mejor época para el hombre, ¿no?
No quiere decir, es verdad, pero yo creo que cualquier época que haya significado descubrimiento han sido buenas épocas. Quiero decir, por ejemplo, la época de las grandes exploraciones.
Entonces,
sí,
claro.
Pero la de las grandes exploraciones marinas, ¿no? Que la encabezó España, precisamente. Esa época fue fabulosa, ¿no? Sobre todo porque nos estábamos enfrentando a lo desconocido con mayúsculas. Cuando Fray Bartolomé de las Casas llega a América, llega con la idea de que América está poblada porque aquella gente que anda por allí, los aztecas y toda esta gente, en realidad eran los descendientes de alguna de las 10 tribus perdidas de Israel. Ya lo veía con la perspectiva bíblica, no tenía nada que ver, pero ese contraste entre lo que tú crees que ya es seguro y el nuevo mundo que te hace cambiar por completo tu visión es lo que nos enriquece. Y ahora estamos en una época también de descubrimientos.
Estamos en una época rarísima. Fíjate que yo me acuerdo día sí, día no de los mayas.
Claro, sí, sí.
Claro, es que tenemos la memoria muy frágil, pero recordemos que los mayas decían que el mundo se terminaba, creo que fue en la Navidad hace 2 años,
en 2012,
¿no? En 2012.
El 21 de diciembre de 2012.
Y todos pensábamos que nos iba a caer encima el meteorito de Bruce Willis o algo por el estilo. Bueno, la gente pensaba que el fin del mundo era eso. Y resulta que no, que pasó aquella noche buena y dijimos todo, pues nada, los mayas que han metido la pata. Pues a lo mejor no la han metido, ¿no?
No la han metido, porque la visión del tiempo de los mayas y en general de todos los pueblos del mundo antiguo, era circular. El tiempo es circular. Nosotros vemos el tiempo en línea recta. Creemos que tiene un principio y un fin, y no es verdad. Los antiguos tenían esa sensación de rotación, del eterno regreso, y lo que dijeron los mayas con su calendario es que, efectivamente, la cuenta larga, que es como ellos llaman a su calendario, terminaba el 21 de diciembre de 2012, traduciendo sus dígitos a los
sí,
nuestros.
A los nuestros, claro.
Pero no quiere decir que se acabara el mundo, sino que empezaba otra cuenta, es decir, empezaba otro momento. Y es verdad que de un tiempo a esta parte tenemos la sensación, yo creo que colectiva, de que
algo está cambiando.
De que estamos cambiando, algo se está transformando. Se está transformando hasta nuestro modo, ya que estamos en el Congreso, de ver la política. Y hay elementos a los que no les hemos dado quizá la importancia que tienen, pero que la tienen. Por ejemplo, Internet. ¿Quién nos dice a nosotros que dentro de 10 años, 15, 20 o a lo mejor antes, en vez de votar o que voten los representantes de los ciudadanos aquí, puedan votar los ciudadanos directamente desde
Internet? Bueno, estás dando una idea a Pablo Iglesias, madre
no,
mía.
No,
verás a partir de ahora.
No, pero no es una idea de Pablo Iglesias, es una idea del avance de los tiempos. Es decir, y esto es imparable. Y eso es lo interesante de esta época. Más allá de las crisis, de los momentos de incertidumbre, que los hay en todo momento de crisis, claro, como este, crisis también es el preludio de un crecimiento, de cambios, de mejora. Entonces yo soy optimista, en líneas generales soy optimista.
Yo he escuchado, no sé tú, Sergio, a gente que se ha leído tu libro La pirámide inmortal, y lo primero que te dice todo el mundo es, oh, qué suerte meterse en la pirámide y pasar la noche. Sí, esto parece un parque de atracciones. A mí me gustaría hacerlo. Tú no lo aconsejas, ¿no?
No, yo no lo aconsejo. Fue una experiencia muy perturbadora. Piensa que es estar en una cámara completamente aislado del exterior, en el corazón de la Gran Pirámide en Giza, durante 7 horas, a oscuras, en total silencio, con la impresión de estar, de verdad, en varias ocasiones, de estar enterrado en vida y de que no vas a salir de ahí. Esa sensación no, yo no se la recomiendo a nadie. Pero es verdad que también, como hablábamos antes de las crisis,
sí,
ese tipo de experiencias son muy transformadoras y a la postre es muy enriquecedora. Yo salí de allí con una visión del mundo diferente. Creo que en el fondo eso es lo que se buscaba en los ritos iniciáticos del mundo antiguo, ¿no? Cuando sometían a una persona a un rito en el que lo mataban simbólicamente, porque eso, en eso consiste la iniciación, y después resucitaba convertido en una persona nueva con otra visión, ¿no?
Yo no sé si te lo hemos preguntado en otra ocasión, pero ¿por qué me has tardado tanto? Porque estamos hablando de una experiencia que tú quisiste pasar hace ¿cuántos años?
Bueno, pues mira, eso fue en el año 97, hace mucho tiempo.
Y creo que empezaste a escribir esta novela que ahora has publicado. Yo no sé por qué se quedó eso
pues
en
mira,
el camino y le han ido pasando por encima la cena secreta y le ha ido pasando por encima
Lo vas a entender perfectamente, porque las grandes cosas necesitan un proceso de maduración. Porque los árboles no crecen de la noche a la mañana. Porque los edificios no se hacen en un plis-plas, en un abrir y cerrar de ojos. Y yo tuve que pasar por un proceso de maduración muy profundo de esa experiencia, que para mí siempre fue un poco icónica, fue una cosa, en fin, importante que había hecho,
sí,
pero no sabía cómo convertirla en nada, ¿no? Y al final la he convertido en La pirámide inmortal, que es un poco más, es algo más que una novela. Yo creo que es una energía, ¿no? Es,
bueno, eso, a ti te está dando mucha energía y muy bien, porque ¿de cuántos ejemplares cada tirada?
Bueno, son distintas ediciones con distintas tiradas, pero en total son 100.000 ejemplares los que tenemos ya. O sea que
madre mía, o sea que hay 100.000 personas que compran tu libro. Eso te debe pegar un subidón. Yo no sé, en la cámara aquella de la pirámide,
no
lo que
nunca
pensabas, pero yo creo que cuando uno se mete en la cama por la noche y de pronto se le ocurre pensar eso, ¿no? Hay 100.000, pon 100.000 personas en fila, ¿eh? Y de todas y cada una de ellas han querido leer mi libro, han querido comprarlo, porque luego estos libros luego se prestan, en una casa hay más de una persona y lo leen tres o cuatro. En fin, mira, todo tiene que dar un poquito de vértigo.
Mira, yo por la noche, como yo creo que mucha gente, cuando me acuesto por la noche, me llevo a la cama un libro y leo siempre un rato antes de dormirme. Y hay veces en las que también me llevo el iPad y consulto así rápidamente, pues, no sé, el Twitter, ¿no? Y de repente en el Twitter aparecen a las 11:30 de la noche o 12 de la noche varios mensajes de gente que hace una foto al libro diciendo estoy leyendo el libro en este momento. Es una sensación muy rara. Claro, yo en ese momento no estoy leyendo mi libro, obviamente, claro, estoy leyendo otras cosas. Pero es la sensación esa extraña de haber puesto una semilla en el mundo y que está llegando y que la gente la lee. Bueno, es maravillosa, ¿no? La impresión.
¿Qué tienes ahora por la cabeza ya?
Pues mira,
¿a qué época nos vamos a trasladar?
Ahora mismo estoy en el momento en el que quiero ya cerrar esta fase de, digamos, de hablar de la pirámide inmortal y de la promoción y los viajes. A partir de diciembre me aíslo. Todavía no sé el rumbo, pero bueno, en fin, estará entre el siglo XII y la carrera espacial. Solo puedo
decir
eso.
Sí, eso está
como
muy claro.
Como la elipsis de Stanley Kubrick.
Exacto.
Oye, ¿tienes alguna manía? Ahora que he dicho lo de diciembre, me he acordado, por ejemplo, que Isabel Allende siempre empieza sus libros el 8 de enero. Uh-huh. ¿Tiene esa manía? ¿Tú tienes alguna?
Yo tengo una, y es que no puedo empezar a escribir hasta que no he encontrado un disco que me vaya a acompañar durante toda la escritura. Y me cuesta a veces más encontrar el disco adecuado que el tema sobre el que tengo que escribir.
Mira que sois raritos los escritores.
La soledad, es la soledad, Eli.
Bueno,
hay que, se pasan muchas horas en solitario, ¿no? Trabajando solo contigo mismo, ¿no? Donde no hablas con nadie ni quieres hablar con nadie. Claro, eso daba lugar a muchas rarezas, lógicamente.
¿Has encontrado ya la música o qué?
No, todavía no. Estoy en ello, merodeando.
Bueno, a lo mejor los Reyes Magos te ayudan, digo
igual,
yo,
igual,
no
igual,
sé.
Igual.
Esto es un reto, ¿eh? Conseguir una música para que Javier Sierra pueda escribir su próximo libro. De momento tenemos este, Sergio.
La pirámide inmortal, yo tengo la curiosidad, ¿con qué música te acompañaste para escribir la pirámide?
Oh, maravillosa, es un disco que se llama Mozart en Egipto, Mozart in Egypt, es una mezcla entre música tradicional egipcia y bueno, las grandes composiciones de Mozart, y la fusión es tremenda, porque de repente a esa música, la música tradicional de Mozart, que le falta percusión, la percusión se la pone la música árabe. Bueno, es explosiva, yo lo recomiendo. Buscarlo en iTunes.
Oye, ya te lo pregunto todo, ¿y para la cena secreta?
La cena secreta. Bueno, ahí me agarré a mis clásicos. Yo soy un amante del rock electrónico. Alan Parsons. Y me encantó.
Está muy bien.
Claro, a mí el álbum que más me gusta de Alan Parsons es Eye in the Sky.
Eye in the Sky, sí, te lo iba a decir yo.
Claro,
pero bueno.
Y con ese disco escribí ese.
¿Y El Ángel Perdido?
El Ángel Perdido, fíjate, trabajé mucho con Mike Oldfield y en concreto con un disco que se llama Songs of Distant Earth, Canciones de la Tierra Lejana, donde hay una historia también muy bonita detrás de uno de los temas. Hay un tema que aparece una voz como de astronauta de fondo que dice In the beginning God created the heaven and the earth, ¿no? En el principio Dios creó el cielo y la tierra.
Sí.
Cuando yo descubrí que esa voz efectivamente era de un astronauta, era de Jim Lovell, Apolo 8, y se grabó en un momento espectacular. La Apolo 8 fue la primera misión tripulada humana que circunnavegó la Luna, dio la vuelta por detrás de la Luna. Y hubo un momento en el que la Apolo 8 iba a quedarse desconectada de Houston, porque la Luna estaba en medio interfiriendo la señal, y por primera vez en la historia de la humanidad, tres seres humanos dentro de una misión espacial se quedaban desconectados de la Tierra, viendo solo el espacio profundo. Estaban tan asustados que Jim Lovell llevó una Biblia, él es religioso, y empezó a leer el primer capítulo del Génesis. In the beginning God created the heaven and the earth. y cuando salió 20 minutos después de la luna, seguía leyendo el libro del Génesis, y ahí se restableció la conexión con Houston y todo el mundo respiró tranquilo.
Aleluya.
Bueno, que esto no me extraña que te inspires. Me queda el Maestro del Prado.
El Maestro del Prado fue una mezcla de muchas...
Claro, la pintura del Prado es muy distinta, tuviste que hacer ahí un mix.
Pero fíjate, tiene también... Vangelis tiene un disco inspirado en el Greco. Y tiene varios movimientos, el disco se llama El Greco, tiene varios movimientos que son increíbles, que a mí me hicieron caerme dentro de los cuadros del Greco, porque yo me voy a veces con mi pequeño reproductor de MP3 escuchando música al Museo del Prado, y hay temas, hay canciones que te conectan con la pintura, ¿no? Es eso de hacer un poco de transversalidad con el arte. La música y la pintura también se comunican, claro.
Javier Sierra, La pirámide inmortal sobre la mesa, que encuentres tu música para el próximo y que vengas a contarlo.
Claro que sí.
¿Vale? Pues la pirámide es inmortal, pero la amistad también.
Desde luego. Eli, gracias.
Hasta siempre. Te dejo que vayas a curiosear por este congreso hoy.
Esto voy a pasar la noche. Para evitar que se queda, más furibundas.
No, y sobre todo porque a lo mejor se te escurre y se queda pasar la noche. Y de ahí puede salir cualquier cosa. Gracias a los dos. Hola.